las 8 y casi 7 minutos.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible La Linterna. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen a la luz de La Linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Han escuchado en la primera hora la gala de entrega del Balón de Oro gracias a los compañeros del Tiempo de Juego. A Manolo Lama y compañía se lo ha llevado Cristiano Ronaldo. A las 8 y media más deporte aquí en La Linterna. La amenaza del terrorismo islamista es una amenaza mundial, es una amenaza a la libertad de expresión y al resto de valores que sustentan las democracias occidentales. Lo sucedido en París la semana pasada, el asesinato de 17 personas, 12 de ellas trabajadores del semanario satírico Charlie Hebdo, es algo que podríamos haber ubicado en cualquier otro escenario europeo. Lo podríamos haber contado con otros rostros porque el protagonista es la libertad. La libertad que no entienden algunos que, sin embargo, sí disfrutan de ella en esos países de acogida. Por ello, ayer la imagen del centro de París era la de la unidad. Más allá de religión u opción política, casi 2 millones de personas, 50 jefes de Estado y de Gobierno, el Papa, que a esta hora viaja hacia Asia para su visita apostólica a Sri Lanka y Filipinas. Antes de partir, el Santo Padre ha aprovechado su reunión con el cuerpo diplomático para lanzar un mensaje a los líderes musulmanes.
En el solicitar la comunidad internacional.
A la vez que pido a la comunidad internacional que no sea indiferente ante esta situación, espero que los dirigentes religiosos, políticos e intelectuales,
especialmente musulmanes,
condenen cualquier interpretación fundamentalista y extremista de la religión que pretenda justificar tales actos de violencia.
Volta a justificar tales actos de violencia.
Estos terroristas hacen de la religión un pretexto. No es una guerra de religiones, es una guerra contra unos valores que no respetan. Respetar no es compartir una misma idea, respetar es luchar por lo que se cree sin hacer daño, al contrario. De hecho, el semanario satírico Charlie Hebdo no tiene una gran tirada, no tenía una gran tirada, pero millones de franceses han defendido lo que es también su derecho a discrepar. La masacre de París ha reabierto el debate de seguridad y libertad. La izquierda, liberales y ecologistas europeos se oponen a apoyar el registro de datos de pasajeros. Es un instrumento que nació tras el 11 de septiembre, tener acceso a los datos personales de los pasajeros aéreos con origen o destino la Unión Europea. Esta medida está paralizada desde 2011 por el propio Parlamento Europeo y además con el respaldo de la Justicia Europea, y se ha hablado de ella esta tarde en la Eurocámara. Se han fijado posiciones. Tampoco se plantea un cambio en el Código Schengen que permite la libre circulación, pero parece que sí puede haber un mayor control de las fronteras exteriores, de quienes entran a la Unión Europea. El Gobierno español, por su parte, tiene previsto aprobar antes de junio la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se quiere perseguir la radicalización a través de Internet y también con la participación, contar con la participación de los agentes sociales, profesores, líderes de la comunidad musulmana, lo ha confirmado hoy el ministro de Justicia. Mañana el PSOE se va a reunir con representantes del Ministerio del Interior y de Justicia para ver si pueden acercar posturas en torno a este aumento necesario en la seguridad del país de cara a posibles atentados terroristas. Ya veremos en qué queda la reunión de mañana. Y hablando de terrorismo, la de este día ha sido una operación contra miembros del colectivo de abogados y responsables del aparato económico del denominado Frente de las Cárceles de ETA. Entre los 16 detenidos, 12 abogados que se encargan de la defensa de etarras. Se les acusa de fraude fiscal, más de 1,3 millones de euros, y de transmitir instrucciones de ETA a los presos entre 2012 y 2013. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior.
Y creo que esta operación lo que pone de manifiesto es que por parte del Estado Democrático de Derecho vamos a perseguir a todos los terrorismos y a todos los terroristas en todo momento, que no hay espacios de impunidad y que todas aquellas personas, ahora estamos hablando de ETA, que hayan podido tener algún tipo de vinculación con ETA, van a tener que responder ante la justicia. Vamos a ser implacables contra el terrorismo.
Y no ha habido sorpresas, como ya adelantamos en el Confidencial, el PP ha apostado por alguien de fuera de la dirección nacional para ser la cara de la campaña electoral de cara a esas elecciones municipales y autonómicas de mayo. Carlos Floriano será el director del Comité de Campaña del Partido Popular para esas elecciones. Así lo ha decidido el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular en su reunión de hoy. Sobre los candidatos, le han preguntado a Floriano los compañeros de Mediodía Cope.
En nuestro partido contamos con mucha gente preparada. Y entre esa gente preparada, pues está Alberto Fabra y está Esperanza Aguirre.
Se habla mucho de la presidenta del Partido Popular en Madrid, será o no candidata a la alcaldía de la capital, y también del presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, repetirá o no. Floriano será el encargado de diseñar esa campaña electoral con la que se quiere hacer pedagogía para dar vuelta a las encuestas. De encuestas ha hablado la presidenta del Partido Popular de Madrid, Aguirre, a la salida del encuentro.
Pues me ha contestado que las encuestas del Partido Popular nos dan como primera fuerza, lo cual pues me ha tranquilizado.
Pues habrá que esperar a mayo para ver quién tiene razón, si las encuestas que maneja el Partido Popular o las que vienen publicando los medios de comunicación en los últimos meses. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Hackeada la cuenta de Twitter del mando central del ejército de los Estados Unidos.
Por un grupo supuestamente vinculado a los terroristas del Estado Islámico. La cuenta ya ha sido suspendida. Ha ocurrido mientras Obama daba un discurso sobre ciberseguridad.
El Consejo General del Poder Judicial plantea serias dudas a las escuchas telefónicas sin autorización judicial.
Considera que tienen difícil encaje la Constitución, así lo refleja en su informe sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
Comienzan a declarar en la Audiencia Nacional los peritos del caso Bankia.
Los interrogatorios se extenderán en principio hasta el viernes. Sus informes revelaron que la entidad maquilló las cuentas antes de salir a bolsa.
Oriol Puyol se niega a declarar ante el juez por el caso de las ITVs.
El magistrado cree que el exdiputado de CiU, hijo de Jordi Puyol, cobró entre 2008 y 2012 casi 500.000 euros a través de facturas falsas para enmascarar pagos ilegales.
El juez Castro se defiende.
Asegura que ha hecho lo que su conciencia le exigía. El viernes rechazó el recurso de la infanta Cristina contra el auto en el que dictó la apertura de juicio por dos delitos fiscales.
Esquerra renuncia a llevar independientes en sus listas.
Es una de las condiciones que le ha impuesto Convergencia y Unión en la negociación para convocar elecciones plebiscitarias. Los republicanos piden que los comicios sean en marzo.
Nuevo episodio de violencia contra la mujer.
Ha ocurrido en Elche, en Alicante. Un hombre de 70 años ha matado a su expareja y a la hermana de esta. Después ha quitado la vida.
El primer borrador del plan contra la hepatitis C estará listo en 3 semanas.
Servirá para determinar los criterios de uso de los medicamentos de última generación contra esta enfermedad. Sanidad ya ha pedido a las comunidades autónomas que elaboren un registro de pacientes.
Interior lanza el nuevo DNI 3.0.
La nadadora Mireia Belmonte recibido el primero. Servirá para acceder rápidamente por el control de frontera en el aeropuerto. A la policía le valdrá para consultar in situ los antecedentes de una persona.
Esta noche se entregan los premios Forqué de Cine.
La Isla Mínima y El Niño parten como favoritas. La gala a la que va a asistir el ministro Bert comenzará a las 9 en el Palacio de Congresos de Madrid.
La Alhambra sigue siendo el monumento más visitado de España.
Ha registrado en 2014 el mejor año turístico y ha vuelto a batir récord de visitantes con casi 2,5 millones. El 43% procede de la Unión Europea.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos unos canales, Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/linterna, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Hay un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Tenemos una pregunta, Alicia García.
Hoy preguntamos a los oyentes si estarían dispuestos a perder algo de libertad a cambio de más seguridad. Ahora mismo el 65% de los oyentes que vota dice que sí, que estaría dispuesto a perder algo de esa libertad, frente a un 35% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Sergio dice, por supuesto, lo primero es la seguridad para proteger la vida. Y en el Twitter del programa, Manuela comenta, perder libertad es un mal menor en estos casos. Repasamos la previsión del tiempo hasta ahora con Belén Montes.
Mañana martes el día amanecerá tranquilo prácticamente en todo el país, salvo para el tercio norte peninsular. Los chubascos comenzarán en Galicia y se irán extendiendo por la cornisa cantábrica y Castilla y León. No se descartan tampoco algunas lluvias débiles en el litoral de las Islas Baleares y también en las Canarias. La cuota de nieve baja y se situará entre los 1.100 y 1.300 metros en el extremo norte y las temperaturas suben ligeramente en general, mientras que el viento soplará con fuerza en la costa de Galicia.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las principales carreteras del país? DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento hay ya poco tráfico porque las retenciones habituales de la hora punta en las grandes ciudades van remitiendo, aunque todavía tenemos algunas. Por ejemplo, en el Papiol quedan un par de kilómetros para entrar a la AP7 en sentido Girona. En Barcelona también hay problemas en la B10 y en la B20, en ambos casos hacia el nudo de Trinidad. En la Comunidad de Madrid quedan retenciones en la carretera de circunvalación, el M40, en la zona de Coslada hacia la carretera de Valencia y en los túneles del Pardo hacia la de La Coruña. Y en esta carretera de La Coruña también nos vamos a encontrar con dificultades entre Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos. En Sevilla, en Bollullos de la Mitación, en la 49, hay un vehículo averiado en el kilómetro 13 en sentido Sevilla. Se encuentra cortado uno de los carriles, concretamente el carril derecho. Y además en Valencia aún quedan retenciones. En Cuart de Poblet, en la V30 en dirección a la A7 y en Chirivella circulando por esa misma V30 hacia el puerto.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 18, lo siguiente es confidencial.
Excelente piso de 125 metros cuadrados.
90 metros útiles.
Muy bien comunicado.
Tres habitaciones para la familia.
No, dos habitaciones y un despacho.
No, el despacho ahora será también habitación.
¿De verdad? ¿Cuándo?
En julio, feliz.
Claro, otro niño.
O niña.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Tiempo para la información confidencial en La Linterna. Federico Quevedo, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Fernando Jauregui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando, ¿es o no, Floriano, el nombre para la campaña? ¿Para llevar la campaña del PP?
Bueno, esto ya lo sabíamos y lo habíamos dicho ya que era Floriano. Lo que no sé es si es el hombre ideal o no, eso lo tendremos que ver. Y si le van a dar suficientes poderes, eso. Yo hoy he estado hablando con bastante gente. Yo te diría que no todo el mundo se muestra tan entusiasta como se muestra Rajoy. Esto de que tienen encuestas. Antes decían que las encuestas no les importaban. Ahora resulta que tienen unas encuestas estupendas.
Uh-huh. Y... internas, sí.
¿Eh? Sí, bueno.
Esos sondeos, vamos.
Eso dicen, que tienen sondeos que ganarían las tres elecciones. No sé. Yo lo que creo es que a mí lo que me parece que el hecho de que Podemos sea segundo y de cerca, o primero, según la encuesta de ayer del País, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece que es un fenómeno que tendríamos que hacernoslo mirar y ver un poco qué es lo que está pasando aquí. En cualquier caso, ¿es Floriano? Pues es que hay otro, yo no lo sé. Yo me alegro mucho, sinceramente, de que hayan dado el paso, que es un paso que no se ha dicho así abiertamente, pero me alegro mucho de que hayan dado el paso de quitar de la primera línea a María Dolores de Cospedal. Es imposible que la secretaria general de un Partido Popular que tiene que competir en dos elecciones, unas municipales y unas autonómicas y luego unas generales, esté también defendiendo su puesto en la presidencia de Castilla-La Mancha, que es cualquier cosa, tú. Son muchas provincias y es un terreno muy grande ese.
Bueno, de hecho ha sido ella la que ha tomado esta decisión.
Y esto no me lo creo yo.
Bueno, yo sí.
Ya, pero yo no.
Bueno, pero es así.
Bueno, ya.
Y de hecho los nombramientos son suyos.
Bueno, sí. Sí, el de Floriano, sí.
Y el de Pablo Casado también.
Y Pablo Casado también, sí. Que eso es un buen nombramiento, por cierto. Sí.
Y que ya dijimos, que ya algo adelantamos aquí la semana
pasada. Pero que haya sido ella, yo no estoy tan seguro, sí, fíjate, o sea, Federico.
Yo sí. Yo estoy mucho.
Federico, bueno, tú querías hablar de un lío.
No, yo quiero decir primero que la semana pasada anunciamos que se nombraría alguien de fuera de la dirección, y se ha nombrado alguien de fuera de la dirección, que es Pablo Casado, y además dijimos que sería alguien joven y con cierto entrada en los medios, sobre todo en las tertulias, sí. Y efectivamente así es, porque Pablo Casado es un hombre que está bastante
bregado. Sí, yo soy compañero en tertulias y tú también, bregado, yo creo,
también,
¿no?
Por eso, los dos, sí. Claro. Estaba bastante bregado en tertulias y bueno, pues simplemente hay que decirlo, ya medio lo adelantamos aquí, sí. La semana pasada, que iban a ir, sin dar el nombre, pero iban a ir por ahí los tiros y por ahí han ido, efectivamente. Desde esto le viene ocurriendo a Pedro Sánchez, lo que te voy a contar ahora, desde hace tiempo, pero este viernes pasado tuvo uno de sus máximos exponentes, o de más fue fue más importante. Tú sabes que en Twitter existe una cosa que se llama los RTs, que es sí, cuando retuite. Tú tuiteas o retuiteas sí. Los tuits de otras personas.
Cuando lo repicas, ¿no?
Sí, cuando lo repicas, para que lo entienda la gente. Sí. Esto en Internet, en Twitter, se puede hacer una cosa que es un poco absurda, pero que puede hacerse, que se llaman bots, que es comprarlos. Uh-huh. Puedes comprar RTs. El viernes pasado le pasó a Pedro Sánchez que desde su cuenta se hicieron algo así como 200 centenares de RTs de...
O sea, es como comprar popularidad, ¿no?
Sí, eso es, más uh-huh. o menos, igual que la gente que compra también seguidores. Bueno, sí. Aparecieron centenares de RTs hechos por Pedro Sánchez, que obviamente él no lo hace porque no tiene tiempo para sí. eso. Y desde Podemos se empezaron a meter con él, acusándole efectivamente de haberlos comprado. Uh-huh. ¿Qué es lo que de verdad ha pasado? O lo que parece que de verdad ha pasado. Yo no quiero hacer acusaciones de nada sin esto, pero lo que sí que creen en Ferraz que ha pasado, y lo que a mí me han contado, es que, porque tú puedes comprar los bots y aplicárselos a un tercero, es que fueron los propios de Podemos los que hicieron esos bots o compraron esos RTs y se los cargaron a la cuenta de Twitter de Pedro Sánchez para luego poderse meter con él y criticarle. Bueno. No le pasó este viernes, pero le viene pasando desde hace varias semanas.
Vale, oye, aquí. Por cierto, que sí. vamos a tener a Susana Díaz en las próximas horas por aquí haciendo declaraciones de apoyo a Pedro Sánchez, ¿eh? ¿Sí? Como ya hizo el sábado en La Sexta, yo creo que lo va a seguir haciendo en las próximas horas aquí en Madrid.
Las escucharemos.
Porque claro, se han dado cuenta de que es muy muy peligroso eso estar haciendo ahora mismo ruptura ahí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso va a ocurrir en las próximas horas también.
Tenemos que dejarlo aquí, compañeros. Bueno. Federico Quevedo, gracias.
Adiós.
Adiós, adiós. Fernando, un abrazo.
Adiós, un abrazo. Chao.
Adiós, adiós. A las 8:30 la MA con todo el deporte y el Balón de Oro para Ronaldo, para Cristiano. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Primeros premios cinematográficos del año. Boyhood triunfó anoche en los Globos de Oro y en media hora arranca en Madrid la gala de los Forqué, antesala de los Goya. Ramón García Pellegrín.
El duelo se presenta entre La Isla Mínima y El Niño, igual que en los Goya. El ministro de Cultura, Ver, ha acudido a la gala de los Forqué, aunque esta vez no va a leer ningún discurso. Palacio de Congresos de Madrid, Laura Miralles.
No debe haber mucho supersticioso en los premios Forqué. Alfombra amarilla para dar la bienvenida a la 20ª edición y al filo del martes y 13. Lo que está claro es que en esta gala de cine, que comienza en unos instantes, saldrá la película ganadora. Entre las candidatas, El Niño de Daniel Monzón, la más nominada a los Goya de este año, La Isla Mínima, La Más Taquillera, Ocho Apellidos Vascos, la triunfadora en San Sebastián, Magical Girl, y la argentina, Relatos Salvajes. José Sacristán opta además al Forqué a la mejor interpretación masculina.
Estamos muy contentos de los reconocimientos que ya hemos tenido al margen de las nominaciones. En lo comercial creo que ha tenido su público, o está teniendo su público. Nunca imaginamos que esto podía ser. Yo creo que esto de las pistas en esto de los premios siempre conduce a espejismos o a equívocos, ¿no? Que sea cada lo que los miembros del jurado quieran en cada una de las ocasiones, ¿no?
Competirá con Javier Gutiérrez, Raúl Arévalo y Carra Elejalde. Entre las mujeres, Bárbara Leni, Elena Anaya, Ingrid García Johnson y Natalia Tena lucharán por el premio a la categoría femenina.
Triunfan los Globos de Oro.
Ha ganado tres premios, entre ellos el de mejor drama frente a los dos de Birdman, entre ellos el de Michael Keaton como mejor actor de comedia, aunque eso sí perdió, el de mejor comedia frente a Gran Hotel Budapest.
Almodóvar avala el musical de Londres basado en mujeres al borde de un ataque de nervios.
El cineasta asiste esta noche al estreno del musical, que vive una segunda oportunidad tras su desembarco en Nueva York hace unos años, donde pasó sin pena ni gloria.
La Alhambra celebra 2014 como el mejor año de su historia, batiendo su récord de visitantes.
Más de 2.400.000 personas visitaron esa ciudad mágica de Granada, casi un 4% más que el año anterior. Su alcalde, Torres Hurtado, se felicita, pero pide subir 2 euros el precio de la entrada. Declaraciones a COPE.
Subamos el precio de la Alhambra. Yo no quiero que la Alhambra nos dé nada, sino simplemente subir. Ahora mismo se están cobrando 14, cobremos 16. Y esos 2 euros, que en conjunto estaríamos hablando de unos 5 millones de euros al año, lo destinemos en exclusiva a embellecer el Albaicín para tener todo ese conjunto del patrimonio de la humanidad perfectamente arreglado.
Víctor Ross es la serie que se estrena esta noche en la 1 de Televisión Española.
Una serie de misterio y policíaca de época ambientada en el siglo XIX, basada en las novelas escritas por el murciano Jerónimo Tristante.
Enseguida más deporte en la linterna. Arriba los murcianos, claro.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.